Pablo había mandado a Éfeso a pastorear a Timoteo, y unos párrafos antes de este versículo le dice: Timoteo, tengo intenciones de ir a verte, pero si me tardo, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Así que la tarea que tenía Timoteo era una tarea que dependía del Espíritu Santo, pero que también representaba para él algo muy serio, porque era la iglesia del Dios viviente, era la casa del Señor. Estamos hablando de, no de un lugar físico, ya lo sabemos, ¿no? Sino que el cuerpo de Cristo. Y Pablo le dice: te escribo, si tardo, para que sepas cómo debes conducirte. Así que estas cinco características aplicadas a un ministro de los cinco ministerios como es Timoteo, y que la aplicamos a cada uno de nosotros, son muy descriptivas de cómo conducirnos en la casa de Dios. Así que estas cinco características son la manera de hablar, la conducta, el amor, la fe y la pureza. Vimos tres. Hoy vamos a entrar a fe y a pureza, pero rápidamente quiero hacer un resumen de lo que vimos la vez pasada para entrar a lo siguiente. La manera de expresarnos fue la primera. Esto incluye tanto las palabras como los pensamientos. Vimos que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Por eso, hablar vida es referirse a la perspectiva de Dios de cada persona. Es decir, cuando nosotros hablamos vida, hablamos de acuerdo a cómo Dios ve a las personas. También vimos que la lengua genera un fruto determinado, que son las palabras que expresamos. E indefectiblemente cada uno come de ese fruto. También la palabra establece que cada día, cada noche, debemos examinar nuestro corazón para arrepentirnos delante del Señor, de manera que el arrepentimiento traiga una convicción del Espíritu para cada día ir teniendo el cambio en el espíritu de nuestra mente, es decir, nuestra mente transformada. Otra cosa que vimos fue la forma en la que actuamos. Y esto se relaciona con las acciones, las reacciones, es decir, lo que las personas hacemos, decimos, sentimos o pensamos. Vimos también que el Señor no realiza juicios de valor llevado por lo que hacemos, sino por la motivación que produce lo que nosotros hacemos. Por eso, la motivación de lo que hacemos es vital para ser agradables delante del Señor en nuestra tarea ministerial, cuando estamos con los hermanos y aún vimos también en el entorno del hogar. Vimos que somos guardianes de la integridad del Evangelio. Y esto es muy, muy importante. Somos guardianes de la integridad del Evangelio. Quiere decir que nuestra conducta, lo que predicamos, lo que hacemos, lo que decimos, tiene que estar acorde con el evangelio que predicamos para no desdecir con la manera de actuar, con la manera de comportarnos y hacer que el evangelio sea afectado. Por otra parte, cuidarnos de las dobles intenciones. Ser transparentes en todo. Y vimos que esa sabiduría no era humana, sino que es la gracia del Señor operando en nuestras vidas. Y lo tercero que vimos fue el amor que manifestamos. Este amor es el amor ágape, que fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Es un amor sobrenatural, proviene del Señor. No hay esfuerzo humano que podamos hacer para amar con ese tipo de amor. Cuando amamos con ese tipo de amor, pasamos por alto actitudes de personas que pueden ser perjudiciales o negativas a través de una entrega incondicional. Quiere decir que hay una comprensión profunda de lo que significa el amor ágape a través de la entrega. Y vimos, por último, con relación al amor, que es el lazo perfecto de unión entre los miembros del cuerpo de Cristo. Una iglesia sin amor puede ser una maquinaria de actividades, pero que realmente no va a producir nada. Por eso es importante la unidad, la unión entre los miembros del cuerpo de Cristo, para que la manifestación del amor, ese amor ágape, siempre esté presente y se manifieste libremente entre los hermanos. Esto es más o menos un resumen de lo que vimos la vez pasada. Así que ahora lo dejo a Dani para que siga con lo que tenemos.
Bueno, este resumen sí nos sirve de base no solo para recordar, sino también para avanzar en cuanto a la cuarta característica que mencionamos y que vamos a empezar a tocar ahora. Y tiene que ver con la fe, pero específicamente con la fe que proyectamos. Y ahora vamos a entender por qué está esa palabra, la palabra proyectamos. Lo vamos a ver a través de un consejo que Pablo le dio a Timoteo en el desarrollo de su vida y en el desarrollo de su ministerio, donde en eso que Pablo le está diciendo a Timoteo vamos a encontrar un principio trascendente que nos va a servir para evaluar cómo proyectamos la fe. Miren, vamos a ver un versículo que es conocido, pero hoy lo vamos a ver desde una perspectiva un poco diferente a la que generalmente podemos ver este consejo de Pablo. Vamos a ir, por favor, a 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo 1. Vamos a leer de los versos 5 al 7. Yo lo voy a leer en la Biblia Dios Habla Hoy. Repito, 2 Timoteo 1, 5 al 7. Dice así: porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Pablo, para comenzar a darle el consejo a Timoteo, empieza hablando de la fe genuina de la abuela y luego de la fe genuina de la madre. Y diciendo, bueno, obviamente Timoteo, también estoy seguro que esa fe habita en ti, ¿no? Pero la mención es un poco extraña. ¿Por qué es extraña? Porque Timoteo era un hijo espiritual de Pablo, directo. Es más, Timoteo ya tenía ministerio. Timoteo estaba desarrollando un ministerio. O sea que cae de maduro, diríamos, que la fe de Timoteo era una fe genuina. Como que, ¿por qué Pablo hace este énfasis? La fe de la abuela, la fe de la madre, y ahora que habita en él. Evidentemente, la Biblia no da detalles, pero sí nos da indicios, aunque no nos dé un detalle. Algo estaba pasando en la vida de Timoteo. Eso lo podemos ver por el consejo. El consejo que le da nos hace ver que algo pasaba. El contexto nos da respuesta. Evidentemente, Timoteo estaría atravesando alguna etapa de su vida, X, donde lo que estaba proyectando de fe no era correctamente lo que debía proyectar. Y no hay relato de decir qué era lo que pasó, pero hay algo que no se puede negar. Si la fe de Timoteo estaría proyectando lo correcto, el apóstol no le tendría que haber dicho: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Si Pablo empezó por la fe para decirle que avivara el fuego, algo había que avivar, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, algo estaba pasando. Algo tenía que avivar. Y le agrega: recuerda que no nos dio Dios un espíritu de temor. Recuerda no tener parte con la cobardía ni nada por el estilo, porque Dios te dio un espíritu de poder, te dio un espíritu de amor y un espíritu de buen juicio, se habla de dominio propio. Así que Timoteo lo que debía hacer era sacudirse una actitud o un espíritu equivocado para ministrar desde la seguridad de saber quién era en Cristo y cómo tenía que ministrar en Cristo. Y eso haría que el don de Dios que estaba en él se avivara. Y esto es una realidad en el ministerio, ¿eh? Muchas veces el ministerio que Dios nos ha dado puede pasar por etapas de que parece apagado el don de Dios. Aparece apagado por diferentes circunstancias. Entonces, este consejo del Espíritu, que sé que no lo estamos viendo como normalmente se ve, yo sé que está diferente a lo que normalmente se ve, es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en la vida nosotros vamos a atravesar diferentes etapas. Algunas pueden ser muy buenas, pero otras pueden ser muy malas. Y pueden ser de tristezas, y pueden ser de circunstancias adversas. ¿Qué va a pasar ahí? Primero, nuestra propia alma, sentimientos, pensamientos y emociones se van a ver turbadas. El diablo va a ayudar, porque el diablo siempre nos da una ayudadita al alma, ¿eh? Le encanta ayudar al alma, y entonces ponernos en una situación donde él trate de apagar nuestra fe, y lograr esto, que silenciosamente vivamos en temor. Escuche, ninguno de nosotros cuando pasa prueba va a decir públicamente que tiene temor. A los hermanos predicando, no se lo va a decir. Pero eso no significa que no esté. A veces está. Entonces le dice a Timoteo, Timoteo, no. Miren, voy a decir algo fuerte acerca del temor. Nosotros decimos que el temor es normal. Y yo les quiero decir que el temor es normal para el hombre en su naturaleza de pecado. Pero no lo es para el hombre en su naturaleza divina. El otro día dije una frase y voy a repetirla aquí. Nuestro gran problema suele ser, en cuanto a un estorbo, la demasiada conciencia de nosotros mismos. Tenemos tanta conciencia de nosotros mismos que tenemos apenas unos gramos de conciencia de la presencia y de la vida de Dios en nosotros. Eso hace que estorbemos. Un día voy a hablar de esto ampliamente, lo que significa la conciencia de nosotros mismos. ¿Cómo estorba más que ningún pecado? La conciencia de nosotros mismos. Entonces, si nosotros entramos en esta cobardía, esto se va a manifestar. Se va a manifestar en nuestra vida, se va a manifestar en las palabras, y los que nos escuchan lo van a ver, lo van a... ¿Cómo lo digo? Lo van a percibir, aunque no les digan nada, aunque no digan una palabra, pero sí lo van a percibir. Entonces, nosotros siempre vamos a dar el consejo adecuado, eso no tengo duda. Siempre vamos a predicar el mensaje correcto. Pero si no proviene del espíritu de fe que viene de Cristo en nosotros, lo que no vamos a poder hacer es transmitirle al pueblo de Dios la proyección correcta de la fe de Dios. La fe la tenemos. Nadie puede decir no tiene fe, porque la fe la tenemos por estar en Cristo. Claro que tenemos fe. Pero la importancia de la proyección de la fe tiene que ver con nuestro estado espiritual. Y con un estado, como Pablo le dice a Timoteo, cuídate de esto y ten realmente la confianza de saber adentro tuyo que lo estás haciendo, quitando de tu vida y sacudiéndote de tu vida todo temor o cobardía. ¿Está quedando claro esto? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Todo claro? Muy bien.
Claro. Bueno, muy bien. Entonces vamos a profundizar un poquito más y vamos a buscar Primera Pedro, por favor, capítulo 4, versículo 11. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Primera Pedro, repito, 4, versículo 11. Dice así, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. solamente vamos a como a parafrasear casi con las mismas palabras, diría yo, pero para entender bien lo que está diciendo Pedro por el Espíritu aquí. Pedro nos está dando una señal, una indicación, una manera en que Dios puede ser alabado. ¿Y cuál es concretamente? Que cuando hablemos, hablemos las palabras mismas de Dios, y cuando sirvamos en cualquier clase de servicio, lo hagamos como quien tiene el poder de Dios. Quiere decir que cuando actuamos de estas dos maneras específicas, dice Pedro luego, Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Ahora bien, siempre va a haber una gran diferencia entre hacer las cosas, por ejemplo, para quedar bien, porque es nuestra responsabilidad hacer lo que tenemos que hacer, o para salir bien librados, y hacer las cosas para que Dios sea alabado en y a través de todo lo que hacemos. Volvemos otra vez. Hay una gran diferencia entre hacer las cosas para quedar bien, hacer las cosas porque es mi responsabilidad hacerlas, o hacer las cosas para salir bien librados, pero totalmente distinto a hacer las cosas para que Dios sea alabado a través y en todo lo que estamos haciendo. Y lo que Pedro nos está impulsando a pensar y a practicar es que la manera en que Dios siempre va a ser reconocido depende de que la esencia del Señor esté impresa en todo lo que hablamos y en todo lo que hacemos. Porque es la única manera eficaz y práctica de que el Señor reciba la gloria. Estoy casi seguro que alguna vez han escuchado algún predicador, tal vez, espero que no seamos nosotros, ninguno de el ejemplo que voy a dar, ninguno de nosotros, pero algún predicador donde lo escucharon predicar y dijo unas palabras, unas definiciones, unos conceptos que a uno le queda la cabeza dando vuelta, ¿no? Y por 2-3 días dice, qué tremendo lo que dijo, qué impresionante, pero cuando uno se quiere quedar con la esencia de Dios, ya después que pasa el tiempo, no la logra encontrar en ninguna parte. Y por lo general lo que pasa es que terminamos, aún inconscientemente, diciendo, qué tremendo cómo habla este hombre. ¿Sí o no? Dando apenas un ejemplo. Podríamos hablar las palabras más sencillas. O podríamos simple y sencillamente tener una conversación en una mesa, tomando un café. ¿Eh? O podríamos estar sirviendo a alguien, no exclusivamente cuando estamos ministrando a la iglesia o cuando estamos ejerciendo nuestra función pastoral, en el caso de ustedes, o cualquier función ministerial que estemos desarrollando, sino un servicio de cualquier otra índole. Pero mi pregunta interior debiera ser, ¿cómo, de qué manera el Señor va a ser glorificado a través de mis palabras y de qué manera el Señor va a ser glorificado a través de mis acciones? Y la respuesta, que siempre será verdadera, es, si la esencia del Señor está en lo que digo y está en lo que hago, indefectiblemente Él va a ser glorificado. Vamos a decirlo de forma más directa. Cuando hablamos, las personas deben escuchar a Dios. Segundo, es lo que dice. Cuando servimos, deben recibir el poder de Dios. No está diciendo cuando hablen, explíquenlo muy bien. Cuando sirvan, que se note que tienen ganas de servir. No, está diciendo, cuando hablen, que Dios se escuche a través de la boca de ustedes. Cuando sirvan, que haya una impartición de poder de Dios al estar sirviendo. Ahora, si esta dinámica de lo que acabamos de decir, lo que dice Pedro en el versículo, que es una dinámica de vida, Volvemos a recordar lo que desde el principio venimos diciendo. Aunque obviamente le estamos dando aplicaciones, y creo que cada vez más, sobre todo en estos últimos puntos, ustedes ven que le damos aplicaciones hacia nuestra función ministerial, pero la aplicación es porque Dios nos ha delegado una función. Pero esta verdad se aplica a cualquier creyente más allá de su función. Entonces, si esta dinámica de vida, que significa que alguien hable y Dios esté hablando a través de su boca, o que alguien sirva y el poder de Dios esté manifestando a través de su servicio, si esa dinámica es escasa o está ausente por completo, ¿qué va a pasar? Simplemente que quien recibe las palabras o recibe el servicio no percibe transformación en su vida. Ese es el secreto aquí. Escuchó tal vez muy buenas palabras y vio un lindo servicio, pero no hubo algo que lo impulsó a una transformación de vida. Los hermanos no están recibiendo de la fluidez de la vida de Cristo a través de nosotros. Y eso es lo que realmente debe fluir. Lo único que debiera fluir de nosotros es lo que hay de Cristo en nosotros. Yo sé que repetimos este tipo de ideas y de conceptos muchas veces, pero realmente creo que el Señor nos lleva paso a paso y cada vez más a un mayor detenimiento y reflexión de que todas las áreas de nuestra vida y todos los momentos de nuestra vida debieran ser un constante fluir de la vida de Cristo en nosotros y un cero fluir de nuestra propia vida. El otro día, Jaciel estaba, yo creo que estudiando, haciendo una tarea, no sé, pero bajó de su habitación emocionadísimo para leerme un fragmento que escribió C.S. Lewis, obviamente hace muchísimos años. Fue un tremendo escritor. Para aquellos que no recuerden quién fue, solo de pista les doy que la famosa película de Narnia, las películas de Narnia, están basadas en los libros de él. ¿Está bien? Aquel famoso león de Narnia representa ni más ni menos que a Jesucristo. ¿Está bien? Ok. Y me lo tradujo rápido en el Google para leerme lo que el hombre estaba diciendo. Y el hombre lo que estaba diciendo era la importancia de aprender a permanecer muertos para que realmente Cristo pueda fluir a través de nuestras vidas. Y decía que era tanto como un artista que está muy preocupado por la originalidad. Le preocupa tanto ser original en su obra que por esa preocupación deja de ser original y deja de ser natural en hacer la obra que tiene que hacer. Y dice, así nos pasa a los creyentes, a los hijos de Dios. Estamos tan metidos en que tenemos que ser como Cristo, que nunca estamos muertos, siempre estamos vivos, y Cristo nos fluye a través de nuestras vidas. Si nos abandonamos al Señor y realmente nos consideramos muertos, entonces todo lo que hay de Cristo en nosotros va a fluir. En definitiva, y estoy tal vez parafraseando bastante mal el escrito de C.S. Lewis, ojalá lo encuentren y lo puedan leer de primera mano, pero el punto es que esto es lo que el Espíritu nos está enseñando. Es decir, podemos nosotros decir las palabras correctas, con esto quiero decir palabras que son bíblicas, palabras que salen de la Biblia, podemos servir con un verdadero espíritu de servicio y tener objetivos adecuados. No estamos juzgando intenciones aquí. Y recuerden que estamos hablando de estas cosas en el contexto de la fe que proyectamos, y ahora vamos a llegar a eso. El punto aquí es que aunque hablemos lo correcto, o tengamos un espíritu de servicio correcto, tiene que verse la esencia del Señor en lo que decimos y en lo que hacemos. Aquí es donde nos damos cuenta que el ingrediente secreto de esta receta es la fe. ¿Por qué es la fe? Porque la fe es siempre la que nos da convicción de parte del Señor en todo lo que hacemos. ¿Cuál es la convicción que debiéramos tener? Que cuando estamos hablando las palabras de Dios. Esa convicción debiera estar adentro de nosotros. De tal manera que hablemos con confianza. No porque estamos confiados de nosotros o de nuestra habilidad o de nuestro conocimiento para hablar, sino que estamos confiando que Cristo va a hablar a través de nosotros. no va a salir una palabra de nuestra boca que no sea la que Cristo quiere decir. Dos, cuando ministramos a través de un servicio, que en ese servicio va a fluir el poder de Dios a través de nuestras vidas. Es decir, hay una convicción de que no depende de mí, de que hay algo que va a fluir de mí y yo simplemente soy el canal, pero ese poder de Dios va a fluir. Por ende, el resultado para quien lo recibe es transformación. ¿Nunca ustedes se dieron cuenta cuando de pronto hubo un momento de esos momentos que uno podría decir gloriosos en el buen sentido, donde uno sabe que el Señor estaba allí, que uno habló algo tal vez muy cotidiano, muy sencillo con alguien, pero el sello de Dios estaba en el asunto? Y esa persona nunca más volvió a ser igual. Y uno dice, a veces uno equivocadamente dice, uy, qué momento tremendo tuve, qué bien lo hice. Y la verdad es que uno no hizo nada, ni no tuvo ningún momento tremendo. El momento tremendo fue el del Señor. El Señor se glorificó porque logramos en esa oportunidad ser simplemente un canal donde fluyó la palabra del Señor, donde fluyó el poder de Dios. Y poder de Dios es, además de muchas otras cosas, que una persona reciba la convicción del Espíritu de una determinación que tome, por la cual nunca más va a volver atrás. Eso también es poder de Dios. Porque por más que hablemos con alguien, no lo vamos a convencer jamás de que cambie. No tenemos la habilidad de que alguien cambie por lo mucho que le digamos o lo bien que se lo expliquemos. Entonces, esa fe es la que debiera inundar todo nuestro ser y proyectarla hacia los demás para saber que el Señor está presente en todo lo que hacemos. Con base en todo lo que estamos analizando acerca de la fe, tomamos conciencia de la importancia que tiene lo que proyectamos y sobre todo cómo afecta a la iglesia del Señor. Es decir, estamos hablando de algo práctico para nuestras vidas, pero obviamente que esto siempre va a tener una proyección hacia la iglesia. Es definitivo. Si por cualquier razón, si por cualquier motivo, por, como decía Dani antes, porque estamos tal vez viviendo una circunstancia no de las mejores en nuestra vida, nosotros nos damos cuenta que no estamos proyectando la fe adecuada, amados, no tomemos el camino de justificar el por qué no estamos proyectando la fe adecuada. Más bien, tomemos el camino de reconocerlo e ir inmediatamente al Señor para erradicar posiblemente cualquier espíritu de temor, que era lo que Dani antes nos leyó, cualquier espíritu de tristeza, de cobardía, de inseguridad, de insuficiencia, de lo que fuera. Cualquier cosa que nos haga volver a pararnos en nosotros mismos. Erradiquemos eso para volver a rendirnos al Señor, entregar todo lo que hay en nosotros para que Cristo se glorifique una vez más en nuestra vida, de tal manera que veamos la gracia de Dios actuando en nosotros y el Señor cambia esa situación en un instante. Es decir, algo que en la medida que pasa el tiempo creo estar más convencido, y es que muchas veces hay procesos que vivimos que duran todo lo que nosotros permitimos que duren. Hay procesos que no debieran durar lo que están durando, pero duran lo que duran porque nosotros los estiramos. Porque en vez de resolver delante del Señor un asunto como pudiera ser este, y darnos cuenta que no estamos proyectando la fe del Señor, sino que estamos proyectando nuestra propia inseguridad, temor, lo que fuera, en vez de ir al Señor, resolverlo, determinarlo, volver a recordar que estamos muertos y darle la libertad al Espíritu Santo que manifieste la vida de Cristo en nosotros, les puedo asegurar, de un minuto para el otro, eso quedó resuelto. Porque así funciona. Porque eso también es un asunto de fe. Sí, Jorge, estás levantando la mano. Adelante.
Ok, quiero comentar algo de lo que estás diciendo, hilándolo con lo que decía Dani.
Sí.
Creo con dos palabras clave, una es intención y la otra es conciencia. Porque a veces las cosas suceden en nuestra inconsciencia, es decir, no necesariamente fuiste consciente que lo que dijiste en un momento determinado produjo una transformación en la persona que te escuchó.
Sí.
pero tu intención está siendo siempre mostrar al Señor.
Sí.
Entonces, y nos ha pasado, yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento, que alguien te dice, lo que tú dijiste en tal momento, o lo que, no sé, lo que escuché de tu boca o de la boca de alguien más, de tu esposa, en algún momento determinado, y tú no te acuerdas de eso. ¿No? O sea, tú no te acuerdas que fue exactamente lo que dijiste.
Sí.
Lo dijiste, obviamente siempre desde la intención de que el Señor pues se muestre, que el Señor fluya, que el Espíritu Santo fluya, pero no estuviste analizando cada palabra que dijiste.
Correcto.
En cambio, también ha pasado, y ahí es donde el Señor también ha puesto, digamos, el dedo en el renglón, que tú estás muy consciente de lo que estás diciendo, queriendo que eso produzca un cambio en alguien, o en la iglesia, o en una familia, una y otra vez, y no produce nada. Sí. Tú estás consciente de lo que le estás diciendo, aconsejando, ministrando, hablando, sabes que lo que estás diciendo es de parte del Señor, pero no necesariamente produce nada. Estás demasiado consciente de eso, pero no necesariamente produjo el efecto que tú querías que produjera. Porque al final del día estuviste demasiado consciente, ¿no?
Sí.
Estuviste demasiado consciente de lo que tú estabas queriendo decir, como tratando realmente de producir ese cambio y haciendo a un lado el Espíritu de Dios, que al final del día es el que produce el cambio en aquellos a quienes tú quieres bendecir o ministrar a través de esas palabras. Quería comentar solamente eso.
Gracias, y se entiende perfectamente. Por eso fíjense que cuando nosotros en este contexto hemos mencionado la conciencia, hablando de esto de la fe, de este último punto, no me voy a la sesión anterior. Ahora, cuando hablamos de conciencia, nos referimos a la conciencia de que siempre hay algo que estamos proyectando. De eso sí debemos ser conscientes todo el tiempo. De tal manera que pueda fluir lo que hay de Cristo en nosotros con absoluta libertad, y en eso sí podemos ser inconscientes de no darnos cuenta la dimensión de lo que eso pueda significar, pero simplemente algo ocurrió porque el Señor lo hizo. Pero yo sí tengo que ser consciente que si en una etapa de mi vida o en un momento particular no estoy transmitiendo esa fe que viene del Señor y mis palabras están marcadas por un halo o por un contexto de temor, de inseguridad, de lo que fuera que me está pasando en ese momento a mí, entonces ahí es donde debo tomar conciencia de que yo necesito primero ir al Señor para luego proyectar lo que es de Cristo, y no simplemente hablar, porque aunque hable lo correcto, lo que va a estar saliendo de mí es la cuestión espiritual. Ustedes creo que todos recuerdan bien, que se los hemos dicho muchas veces, la importancia de la transmisión de un espíritu. Hasta está enseñado y reflejado más allá del liderazgo. La importancia que eso tiene. Podemos aparentemente hacer lo correcto, pero transmitimos algo que es lo profundo, que es lo que está en nuestro interior. Cuando en ese interior hay una convicción, está la fe de que cuando yo hable, Cristo va a hablar. Y cuando yo sirva, el Señor va a servir a través mío y su poder se va a manifestar. Entonces, eso va a pasar. ¿Sí? ¿Alguna duda más al particular antes de continuar? ¿No? Muy bien.
Bueno, la cuarta característica que Pablo le señala a Timoteo, que debía ser ejemplo, es la fe, como ya hemos visto. Y la última característica, dijo Timoteo, tienes que ser ejemplo en pureza. Y lo hemos titulado nosotros la pureza que nos define como ministros del Señor. La palabra puro, el adjetivo puro en el original griego significa persona o cosa limpia, sin tacha, moralmente sin falta o mancha, pero también sin mezcla o doblez. Lo repito, puro, adjetivo puro, original griego, persona o cosa limpia, sin tacha, moralmente sin falta o mancha, sin mezcla o doblez. Obviamente es demostrable que una persona que no tiene a Cristo, un ser humano que no tiene a Cristo, no es una persona pura. ¿Por qué? Porque la condición de pecado se lo impide. No es pura por la condición de pecado que tiene. Por el contrario, nosotros, los hijos de Dios, tenemos el privilegio de ser puros. Y en el momento que yo estaba repasando esto, vino un versículo a mi mente y se los quiero mencionar. No lo busquen porque lo tengo aquí, simplemente escúchenlo. Dice así, hablando de Jesucristo: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito 2:14. Quiere decir que cuando el Señor Jesús, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, tenemos ahora la condición de ser puros y vivir en pureza. Y aquí habla de un pueblo propio, quiere decir que hay una iglesia que es pura a los ojos de Dios para vivir en pureza, porque la condición ya le fue dada. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de pureza? Ahora ya no como adjetivo, sino como sustantivo. Anoté algunas cosas referente a la pureza, porque Pablo le dice: sé modelo, sé ejemplo en pureza. Significa abstención de todo lo que mancha. No solo tiene que ver con lo sexual, es estado de ser puro, limpio, de pureza en las intenciones. Por ejemplo, la motivación que hay detrás de toda palabra o acción. Quiere decir que debe haber una coincidencia entre la motivación y la acción para definir la pureza. Sería algo así como ser de una sola pieza. Y no lo repito porque como se está grabando, ustedes luego lo van a tener y lo van a poder repasar. Pero es tan importante lo que estamos viendo porque la condición de puros y de pureza la tenemos para vivirla de esa manera. Y Pablo le decía a Timoteo: sé ejemplo en pureza. No le dijo trata, le dijo sé ejemplo en pureza. Ahora, el Señor, hablando de nosotros, de los hijos de Dios, dijo que debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esto está registrado en Mateo 10, 16. Nos enseñó que estamos llamados a ser sin mezcla, sin doblez y puro. Miren qué notable. La palabra griega traducida como sencillos también incluye la idea de inocencia, pero la inocencia combinada con astucia, lo que equivale a prudencia, a buen juicio y sagacidad. Claro, nosotros tenemos la mente armada a que la palabra astucia tiene como recovecos o cosas sí, malas, todo escondido. No. Acá la palabra astucia, lo vuelvo a decir, es prudencia, buen juicio y sagacidad. Cuando habla de inocencia, uno se acuerda de un niño, ¿verdad? Un niño es inocente y hasta nos causa ternura escuchar a un niño en su inocencia. Pero obviamente, el niño, como no ha sido desarrollado en su mente, no ha madurado, tiene una inocencia peligrosa. Porque un niño puede querer tomar un cuchillo en su mano para jugar. Pero nosotros decimos, no, momentito. La prudencia me dice, niño, que si tú sigues con ese cuchillo te vas a cortar. O me quiero tirar de un lugar alto, total. No, 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 momentito. ¿Ve? Nos damos cuenta que la inocencia del niño es buena, pero tiene que madurar. Por eso estamos hablando de prudencia, estamos hablando de sagacidad. La condición de prudencia es relevante para nosotros como ministros del Señor, porque estamos representando a Cristo como cabeza. Y esto lo quiero repetir. Y esto a mí me hace sembrar. La condición de prudencia es tan relevante para nosotros como ministro de Jesucristo, porque estamos representándolo a Él, que es la cabeza. Es decir, estamos cumpliendo una o alguna de las funciones de los 5 dones ministeriales, representando a Cristo como cabeza. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, tienes que ser puro, tú fuiste llamado a una de las 5 funciones ministeriales. Estás representando a Cristo como cabeza. Y esa pureza en el carácter, en las intenciones, en la manera de actuar, define qué clase de personas somos. Este es un ejemplo. Ahora vamos a otro ejemplo. Y voy a leer un pasaje que está en Mateo, el capítulo 20, versículos 20 al 22, la primera parte, y luego del 25 al 18. Repito la cita. Mateo 20, 20 al 22, la primera parte. 25 al 28, al 28, perdón, sí, al 28. Y lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo sucedido en esta charla entre la madre de Juan y Jacobo y Jesús sirve para penetrar con mayor profundidad en la importancia de la pureza del corazón. Y yo pensaba algo insólito hoy. Bueno, toda madre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Claro. ¿Qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? Pero fíjense qué madre egoísta. Dijo: Señor, que un hijo mío se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Por qué no dijo, mira, que los dos se sienten a la derecha y a la izquierda?
La dejamos libre para
no, 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 no. Andrés, Felipe, Felipe, el apóstol Pedro, claro. Claro.
Algún otro.
Hey. Algún otro. Ah, no, no, eran mis hijos. Quiere decir que acá nos damos cuenta que no hay pureza de intenciones. Y claro, repito, toda madre quiere lo mejor para sus hijos, pero creo que acá la intención de la mamá estaba equivocada. Ahora, repasando esto esta tarde, me topé con algo que se lo voy a mencionar, porque no lo busqué, me topé. Resulta que la madre de Jacobo y de Juan era la esposa de Zebedeo. ¿Se acuerdan cuando Jesús llamó a los discípulos que Juan y Jacobo estaban pescando con el padre Zebedeo? Y en el momento que Jesús los llamó, dice, dejaron las barcas y al padre y siguieron a Jesús. ¿Sí o no? Los hijos. Ahora, estos muchachos van con la mamá porque estaban de acuerdo en sentarse, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué pasó, Juan y Jacobo? ¿Por qué? Bien. ¿Pero con qué me topé? Con Salomé. No es que la vi a Salomé, me topé con la referencia de Salomé. Y busqué varios comentarios, hasta los diccionarios, un montón de cosas. ¿Sabes quién era Salomé? Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. O sea que era la tía de Jesús. Juan y Jacobo eran primos de Jesús. Y esto aumentó mi perspicacia. Porque como que la madre dijo, a ver, Jesús, claro, somos familia, somos familia. Está bien el ministerio, está bien que seamos serios, está bien que, pero somos familia. Además, Salomé fue al sepulcro cuando Jesús resucitó. Estuvo presente en la cruz cuando Jesús murió. Fue a la tumba cuando Jesús resucitó. Servía a Jesús Salomé. Entonces uno dice, Salomé, ¿qué pasa contigo? Ahí nos damos cuenta lo engañoso que es el corazón, ¿verdad? Cuando a veces hay intenciones, hay intereses, y sutilmente nos desviamos de la pureza, pero de intenciones. Y la falta de pureza de intenciones trae como resultado acciones que no son puras y que están mal en la presencia del Señor. Es decir, los deseos personales de Salomé, de Juan y de Jacobo, y eran apóstoles, no estaba en consonancia con la pureza del carácter de Cristo. Y ellos habían estado 3 años con el Señor. Hermano, si nos miramos en ese espejo, uno dice, no, un momentito, yo no quiero eso. Y uno no juzga a estos muchachos ni a la madre, simplemente está haciendo referencia y porque leímos el pasaje. Nuestros objetivos personales jamás tienen que ir primero que las intenciones nobles de servir. Porque Jesús le dijo, los gobernantes de las naciones toman autoridad, siempre quieren estar figurando, pero entre ustedes no va a ser así. Sí. Porque en definitiva, Salomé, ¿qué quería? Señor, que mis hijos figuren al lado tuyo. ¿O no? Eso es lo que quería. Y Jesús dijo, no. Eso no va conmigo, no va con el reino, no es el estilo de vida del reino de Dios. En el reino todos somos servidores. Y si mantenemos un espíritu de servicio, entonces se manifestará la pureza de las intenciones y siempre mantendremos un espíritu de servicio. Qué buen ejemplo para decir, no, un momentito, este es un espejo en el cual yo me miro y cuidado, tengo que cuidar cómo, con mis intenciones, cómo vivo la pureza del Señor.
Estaba pensando, mientras decías esto, porque estos dos querían estar al lado del Señor, cuando estuvieran en el reino. Pero hay una conversación similar en un pasaje paralelo. Es similar, pero la búsqueda es otra. Porque ahí están los 12 discutiendo. Sí. ¿Y de qué discutían? Jesús le dice, ¿de qué hablaba? Claro. No saben ni qué cara poner. ¿De quién de nosotros iba a ser el mayor?
El mayor.
¿Ves? Y eran apóstoles. Pero estaban pensando, bueno, a ver, aquí quién de nosotros va a ser el mayor, porque Jesús dijo que se va a ir. Claro. Y cuando se vaya, alguien nos tiene que dirigir y algo tiene que pasar, y alguien tiene que ser mayor. Y ahí Jesús pone al niño en el medio y le dice, no. De nuevo están equivocados. ¿Ven este niño? Así es como es el mayor. Es decir, a ver, lo que queremos decir es esto. Ser apóstoles, ser pastores, ser evangelista, ser maestro, no es un antídoto, ¿ok?, contra la búsqueda de posición. No lo es. No funciona así. Y es importante que lo veamos. Es importante que lo veamos. Porque si no, en nuestro corazón, cuando ocurran movimientos, vamos a estar pensando que... el lugar es para nosotros y dejemos que siempre sea el Señor donde nos coloque en la función que Él quiere, y eso va a guardar nuestros corazones de muchas cosas vanas que nos hacen un daño grande. Siguiendo con esta misma idea de la pureza, vamos a ver algo que tiene que ver con Pablo. Es un pasaje bien importante en Primera Tesalonicenses, que está muy relacionado con la pureza. Busquen, por favor, Primera Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al verso 10. Todo el pasaje completo del 1 al 10 de Primera Tesalonicenses 2. Pablo dice así: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, en una forma santa, justa e irreprochable. Este relato es un ejemplo perfecto para mostrar lo que es la esencia de la pureza. Todo el pasaje es extraordinario en ese sentido. Los detalles que el apóstol pone de su trato, de su proceder, que era obviamente junto con Silvano y Timoteo, por eso usa la palabra apóstoles en plural, pone en evidencia la pureza de corazón que reinaba en el equipo apostólico y en su ministerio. Entre las cosas que dice, vamos a mencionar resumidamente lo que dice. Primero, dice que sufrieron en Filipos por el Evangelio. Pero ese sufrimiento no los cambió por dentro, porque no afectó ni contaminó sus corazones. Ellos siguieron predicando a Cristo y lo hicieron con los tesalonicenses también, sin importar la dura prueba y la lucha que estaban viviendo. Siguieron adelante. Segundo, siempre predicaron la pura verdad, sin tener malas intenciones, sin tampoco tratar de engañar a nadie. Así lo hicieron. Tercero, ellos mostraron que eran hombres que Dios había probado, y lo mostraron de la siguiente manera, porque dice que Dios les confió el Evangelio. Fíjese usted, lo demostraron porque Dios les confió el Evangelio. ¿Por qué? Porque ministraban para agradar a Dios y no para agradar a los hombres, que es una cosa bien fundamental de guardar la pureza del corazón. Lo más difícil es justamente cuando el escenario no es el más propicio para decir exactamente lo que Dios dice, y más cuando otros dicen otras cosas que son muy halagüeñas para la gente, pero no necesariamente son las cosas que Dios dice. Ellos no se dejaron vender por eso. Luego dice como cuarto que nunca halagaban con palabras bonitas a la iglesia. No estaban usando algún tipo de excusa para obtener dinero. No tenían la fila de los de 100, los de 50, los de 500, los de 1000, y ya los VIP, que son los que dan entre 5000 para arriba. No lo vi. No, nunca usaron el VIP ni nada por el estilo. ¿Okay? Cinco, no ministraron para recibir honores de las personas, aunque dice claramente que por ser apóstoles de Cristo tenían derecho de ser exigentes, es decir, de exigir un trato determinado, de exigir que realmente los apoyaran como era debida, pero nunca lo hicieron, dicen. Lo trataron con delicadeza. Sexto, actuaron como una madre amorosa de sus hijos, que los cuida, porque ellos lo que amaban era estar con los hermanos, era compartirles el Evangelio. El gozo de él, de Pablo y del equipo, era estar con los hermanos y compartirles lo que tenían del Evangelio. Ese era el gozo que los impulsaba a hacer lo que hacían. Séptimo, dice que se esforzaron y fatigaron por servir a los hermanos y además trabajaban con sus manos para hacer una carga económica a la iglesia. Es decir, si bien es cierto, la palabra bien clara, en que el ministro es digno de su salario, ellos no querían usar eso como una banderita para decir no puedo trabajar o no puedo sostenerme o no puedo hacer esto o aquello. Ellos decían no, nosotros podemos claramente hacerlo, nosotros no queremos ser una carga económica en este momento a la iglesia. Y no sabemos, además, las circunstancias actuales de la iglesia podían ser realmente muy difíciles económicamente las circunstancias de la iglesia. Por último, como ocho, ellos ponían al Señor como testigo de su comportamiento, diciendo que era santo, que era justo, y mire esto, era irreprochable. Es una de las definiciones de pureza. Irreprochable con los creyentes. Es decir, cuando miramos este listado de Tesalonicenses, lo podemos marcar para nosotros como ministros, es un modelo a seguir. Es sencillo, pero es un modelo a seguir. Porque en este listado hay un modelo que proviene del Señor. Y realmente lo que ocurre con la pureza es que nos define, porque la pureza espiritual es muy poderosa. Cuando los hermanos ven en vivo y en directo la pureza de Cristo reflejada a través de nosotros, esa pureza, aunque no tengamos muchas conversaciones, pero el solo hecho de mostrarla, demostrar la pureza de Cristo en nuestras palabras y en nuestras acciones y en nuestras motivaciones, hace que haya transformación en la vida de la gente. Mucha gente ve y tiene una transformación interior porque ve, esto es de verdad, dice la gente, esto es genuino, y yo quiero eso que es genuino, lo noto. Así que vemos que todo lo que vimos hasta aquí de pureza es en verdad entender que la pureza nos define, y no nos define solo a nivel personal o a nivel familiar y ministerial, sino que también se extiende a la iglesia que dirigimos. Por supuesto que todos tenemos claro que es importante que prediquemos una doctrina pura, por supuesto que estamos claros de eso, pero también lo importante es que la iglesia sea ministrada ¿con qué? Con la pureza de Cristo, no solo con la doctrina pura de Cristo, sino con la misma pureza de Cristo, que son dos cosas diferentes. Porque a veces podemos ser muy celosos con la doctrina, pero no tan celosos con la pureza de motivaciones y de corazón. Y esto es importante para que los hermanos también anhelen con todo el corazón caminar en la pureza de Cristo. ¿Está quedando claro? ¿Quedó claro el punto de la pureza que nos define, tanto lo que hablamos nosotros como lo que habló Daniel? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo en especial sobre este punto? Bien. Bien, muy bien.
Muy bien, adelante entonces. Bueno, obviamente llegamos al final, pero necesitamos darle un cierre a toda esta enseñanza de una manera también que el Espíritu nos haga reflexionar en todo lo que hemos visto. Si ustedes se dieron cuenta, desde el primer día y basados en 1 Timoteo 4:12, nosotros vimos el consejo de Pablo a Timoteo y lo que el Espíritu Santo ahora nos está transmitiendo a nosotros, y todo eso estuvo basado en algo concreto que Pablo le quiso decir a Timoteo, y era que Timoteo debía ser para los creyentes un ejemplo. Obviamente, se analizaron las cinco cosas, ¿está bien? Pero el objetivo de Pablo era decirle, Timoteo, tú necesitas ser un ejemplo para los creyentes. Ahora, para ser ese ejemplo, ahí cabían lo que podríamos nosotros, por lo menos lo llamamos para la enseñanza y llegando al final, cinco elementos indispensables para ser ejemplo. ¿Qué son? La manera de expresarse, la forma de actuar, el amor manifiesto, la fe que proyectaba Timoteo y la pureza que lo definía. Es evidente, y lo dijimos desde el principio, que todas esas cualidades le pertenecen al Señor. Y no es que Pablo le estuviera pidiendo a Timoteo remarcar cualidades propias que tuvieran que ver con esos cinco elementos, sino al contrario, que se manifestara esas cualidades de Cristo en su vida. Porque por otra parte, si Timoteo dependiera de su fuerza, lo que se iba a notar que eran las bondades de Timoteo. Pero si no era un esfuerzo de Timoteo, sino que fluía lo que había de Cristo, lo que se iba a notar era una manifestación de Cristo para que Timoteo pudiera ser un ejemplo para los creyentes. Ahora, vamos a ver un versículo más relacionado con el ejemplo. Filipenses 3:17. Y yo lo voy a leer en la Dios habla hoy. Filipenses 3:17. Dice, hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Cuando volvemos a pensar en el consejo de Pablo a Timoteo de ser ejemplo, recordemos que Pablo se lo dijo, pero inició diciéndole que nadie te menosprecie por ser joven. ¿Por qué razón? Porque aunque creo que Daniel comentó al principio un poquito el entorno de este asunto de ser joven y demás, que los historiadores no están muy definidos en las edades, pero en definitiva, para la gente de su época, la edad que tenía Timoteo era una edad joven. Y hay algo que yo me doy cuenta que pasaron los siglos, pero no cambió la intención de las personas. Y es que cuando se ve a alguien joven, se lo menosprecia simplemente por su edad. ¿Está bien? Cuando se ve a alguien joven, dicen, este no tiene experiencia, este no sabe hacer las cosas, ¿no? Es como cuando piden a alguien para una empresa y dicen que sea licenciado en X, Y, lo que fuera, que no tenga más de 25 años y que tenga 5 años de experiencia en el rubro. Y uno dice, pero ¿cómo ese muchacho con 25 años? Título, ya va a tener 5 años de experiencia, tuvo que haber empezado a trabajar a los 20 y armarse de esa experiencia. Es algo ridículo, ¿no? Pero en realidad, para todo se busca una experiencia, porque pareciera ser que la experiencia habla bien de una persona. Y cuando se lo ve joven, por la corta edad, se lo menosprecia. Pero claro, definitivamente la manera de vivir de Timoteo tenía que ser un ejemplo. Es decir, Pablo no le dijo, bueno, Timoteo, aguántate a los que te menosprecien, no tomes en cuenta lo que te digan, tú sigue adelante. No, al contrario. Que nadie te menosprecie, pero que no te menosprecien, ¿por qué? Porque tu ejemplo de vida lo va a hacer callar. Va a hacer que tengan que cerrar la boca al verte vivir a Cristo. Ese era el secreto. Entonces, lo unimos ahora a Filipenses, y Pablo le está diciendo a los filipenses, sigan mi ejemplo y fíjense en aquellos que también vivieron según el ejemplo que les dimos. En definitiva, sigamos todos el ejemplo de Cristo, que ustedes ya lo vieron en vivo y en directo a través de nuestra vida como ministros y de la vida de algunos con los que trabajamos, y se dieron cuenta que eso funciona, que así se vive la vida en Cristo. ¿Cómo podríamos definir ser un ejemplo? Y nosotros pusimos algunas cosas aquí que consideramos muy importantes, no técnicas tal vez, pero sí efectivas para lo que significa ser ejemplo. Ser ejemplo es marcar el camino, ser ejemplo es establecer un estándar, ser ejemplo es trazar un rumbo, y ser ejemplo también es convertirse en una guía. Ahora piensen esto. Pablo se lo decía a Timoteo, un hombre en funciones ministeriales. Quiere decir que este asunto de ser ejemplo para nosotros como ministros del Señor es fundamental, no es una opción. Para ninguno de nosotros debiera ser una opción decir, bueno, si no soy ejemplo, no importa, porque yo les dije lo que la Biblia decía. Y mientras tomen lo que la Biblia dice, no importa que no lo vean en mí. Eso no existe. Para la mente del Señor no existe. Para la mente del Señor existe todo lo contrario. Existe. Esto es una verdad mía, pero ahora yo te pongo a ti como ministro mío para representarme y que los demás vean el ejemplo de que eso funciona primeramente en ti. Obviamente, Nosotros, todos somos conscientes, no podemos transformar a la gente. A las personas las transforma el Espíritu Santo. ¿Está bien? Pero tampoco podemos excusarnos que porque no podemos transformar a la gente, nos conformamos diciendo, yo ya le di el consejo, le di la palabra, y ahora es responsabilidad de la persona cambiar. ¿Por qué no nos podemos excusar? Por lo mismo que veníamos diciendo. Porque ser ejemplo es que cuando alguien nos ve, tiene que ver que funciona en nuestra vida, que es real, que no estamos hablando de boca para afuera, que no estamos repitiendo una verdad sacada de la Biblia, sino que estamos hablando de una realidad de nuestra propia vida y que funciona. Que Cristo es palpable en cómo somos, en lo que hacemos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en la fe y en todo nuestro ser. Por lo tanto, siempre vamos a estar expuestos a los ojos de la gente. ¿Pero en qué sentido vamos a estar expuestos? No lo piensen en el mal sentido, por favor. Estamos expuestos en el buen sentido. Estamos expuestos a que ellos vean a Cristo en nuestras vidas. Esa exposición a los ojos de las personas es correcta, debe ser correcta y siempre lo será. Siempre lo será. Por eso Pablo pudo decir, no solo aquí a los filipenses, hay otros ejemplos, pero siempre pudo decir, sigan mi ejemplo. Porque lo que está diciendo es, me han visto vivir. Entonces tienen un ejemplo de lo que significa la vida de Cristo en la práctica de todos los días. Por otra parte, cualquier persona a la que le ministramos, tenemos acceso, y más específicamente yo diría, me quisiera remitir a quienes ministramos en la iglesia, podrían, tienen la libertad de rechazar un consejo, una palabra del Señor que le damos, ¿está bien? Porque las personas pueden decir, ok, eso es lo que tú me dices, pero a mí me cuesta mucho entenderlo, yo no lo recibo, o podrían literalmente decir, yo no lo veo así, estoy en desacuerdo. Pero ¿qué no van a poder rechazar jamás? Lo que nunca van a poder rechazar es que Cristo se mostró en nuestras vidas. Cualquiera puede rechazar algo que le decimos que viene de Dios, pero nadie puede negar que vio a Cristo cuando le hablábamos, cuando lo amábamos, cuando lo ministrábamos, cuando lo servíamos. Eso nadie lo puede negar. Por lo tanto, la mala actitud que alguien pudiera tener no debiera jamás contaminar nuestro corazón y decir, ya me cansé, no sirve de nada ser ejemplo. Si voy a ser ejemplo y lo van a tomar de esta manera, ¿para qué sigo siendo ejemplo? No, amados. Al contrario, el llamado del Espíritu Santo a nuestras vidas como ministro es, sé ejemplo. Ya sea que alguien nos quiera minimizar por la edad, como le pasó a Timoteo, por su juventud, o por cualquier otra razón. Mire que la gente es experta en buscar razones para descartarnos, ¿eh? No importa la razón por la cual nos quieran descartar, que las personas digan, yo veo a Cristo, cuando lo veo vivir, cuando veo sus relaciones, cuando veo su hablar, cuando veo su expectativa de vida, su expectativa de fe, yo estoy viendo a Cristo una y otra vez. Y aunque me enojo con lo que me dice, me vuelvo a topar con Cristo una y otra vez. A eso fuimos llamados, a ser ejemplo de los creyentes. Daniel.
Muy bien. No sé si hay algo que quieran comentar antes. No, bueno. Comienzo con una pregunta. La pregunta es, ¿cómo se relacionan estos cinco elementos, estas cinco características, con la transmisión del Espíritu y la vida de Cristo en la iglesia? Voy a usar un ejemplo para comenzar a dar respuesta a esta pregunta. Hay una leyenda relacionada con el artista Miguel Ángel, el escultor. Entre tantas obras extraordinarias que él esculpió, está el Moisés. Y se dice que el Moisés fue una obra extraordinaria, perfecta. Es decir, la leyenda cuenta que el mismo Miguel Ángel se paró frente a la estatua, frente a la escultura, y dijo, lo único que falta, es tan perfecta, lo único que falta es que hable. Y le dijo, háblame. Obviamente, la estatua no habló.
No habló.
Pero ¿qué hizo él? Tomó un martillo y golpeó, le pegó a la rodilla derecha y rompió su rodilla derecha. ¿Por qué? Por la desesperación de que él quería que la estatua era tan perfecta, pero quería que le comunicara algo, que le dijera algo, porque era tan perfecta que lo único que faltaba era que hablara. Ahora bien, ¿qué le faltaba a la estatua? Vida.
Vida.
Y él no logró, aunque le dijo, háblame, y golpeó la rodilla con el martillo, que diera vida. Entonces, cuando estamos hablando de la transmisión de Cristo y la transmisión de este Espíritu, no estamos hablando de algo estanco o estático, sino que estamos hablando de una dinámica de vida, algo normal y natural que se manifiesta. Por eso Pablo no le estaba pidiendo un imposible a Timoteo. Timoteo no se iba a romper la cabeza diciendo, ¿cómo lo hago? Él sabía que simplemente transmitiendo esta vida de Cristo era algo dinámico y en el poder del Espíritu podía transmitir la vida del Señor. Dice Juan 15:5 en la Nueva Versión Internacional. 15:5 de Juan. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Esta figura que Jesús le presentó a sus discípulos muestra que todos los creyentes somos las ramas y podemos mantenernos con vida y dar fruto mientras estamos unidos a Cristo como la vid. ¿Por qué? Porque de la vid fluye la savia que alimenta y nutre las ramas. Por eso dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Quiere decir que la savia es el elemento nutriente, es el alimento, es el elemento vivificador que contiene todo lo que es saludable para que esas ramas den fruto. Ahora bien, y termino con una pregunta para que siga Dani. ¿Qué debe tener la savia espiritual que fluye de Cristo como nuestra vid para que cada uno de los creyentes nos mantengamos saludables y sigamos dando fruto? Dani, ¿qué tienes?
Y la savia nos alimenta y alimenta las ramas de una vid o un árbol. Tiene que tener algo, ¿no? Tiene que tener ingredientes para que produzca esa vida. Vamos a entender esto a la luz de Juan 6. Vamos a leer Juan 6, 63. Juan 6, 63. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Si lo leímos con inteligencia espiritual, rápidamente tenemos la respuesta. La savia que fluye de Cristo como vid tiene dos ingredientes esenciales. Gracias a esos ingredientes es que la iglesia no es una institución sin vida, legal y religiosa. Esos ingredientes que son el espíritu y la vida. Los ingredientes de la savia del árbol de la vida que es Jesucristo es el espíritu y la vida. Entonces, ¿por qué se llama todo este trabajo, todo esto que estamos entrenando los transmisión de vida? Porque la responsabilidad en el Señor, no nuestra, sino en el Señor, como ministros, es transmitir esto. Si transmitimos el espíritu y la vida de Cristo a la iglesia, aunque haya muchos errores, la iglesia va a tener sanidad, va a crecer sana, va a levantarse, muchas cosas que tienen que ver con la vida, con la vida. Los errores son fáciles de corregirlos, pero ¿sabe una cosa? La vida no se puede inventar. El Espíritu no se puede inventar. O está presente o no está presente.
y tiene que estar presente porque esa es nuestra misión como ministros de Cristo. Con esto en mente nosotros podemos comprender por qué el apóstol Pablo le habló de estos cinco elementos a Timoteo. Porque los cinco elementos son eminentemente prácticos. Son la práctica de la vida diaria para que Timoteo estuviera transmitiendo a la iglesia el espíritu y la vida de Cristo y que eso él se estuviera ocupando de llevarlo adelante y de manifestarlo en medio de los hermanos. Sabía que eso era la respuesta a una iglesia viva, a una iglesia sana, a una iglesia que se levante a hacer lo que tiene que hacer simplemente porque lo tiene dentro. Como ya mencionó Daniel, los cinco elementos no son como el Moisés. ¿Por qué? Porque no son, ¡ay, qué obra tan perfecta! ¡Mira qué perfecto es el pastor! ¡Míralo, míralo! ¡Ah, sí, pero no! ¡Fantástico, no, pero no tiene vida! ¡Es un muñequito de repisa! Va a decir, sí, están los cinco elementos, pero no hay nada, no hay vida en eso. No, no son así. Son eminentemente prácticos. Y si nosotros tratamos de llevar adelante estos cinco elementos porque tenemos que ser ejemplo, porque es nuestra obligación en el Señor ser un ejemplo, lo que vamos a hacer, y esto es muy importante, es producir un reemplazo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a producir falsamente los cinco elementos a través de la fuerza de voluntad. Nos vamos a esforzar, porque sabemos que somos responsables. ¿Pero sabes qué dijo Jesús? La carne no vale para nada. Ahora, quiero poner en contexto esta frase. Porque cuando digo no vale para nada, alguno piensa decir, bueno, entonces la carne es completamente inútil. No, 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 no. Por esfuerzos de la carne se pueden producir muchas cosas. Y se pueden producir muchos resultados. Pero les voy a decir lo que no se puede producir. No se puede producir vida. Entonces, vamos a tener una iglesia muy bien portada, me preocupa. Los hermanitos son todos muy lindos, porque todos nos enseñan la verdad de la palabra, estamos muy bien adoctrinados, saben lo que nos tienen que contestar, aparte, saben muy bien lo que nos tienen que contestar. ¿Ok? Pero la verdad, es que uno dice, ¿y la vida acá dónde está? Yo, algo se me está escapando como agua entre los dedos, no lo veo. No lo veo. Está todo muy lindo, pero a mí algo se me escapa como agua entre los dedos. Es decir, no estoy viendo eso. Y esta triste realidad es así, porque algunas veces en las que nosotros vamos a ministrar, estoy hablando de iglesias bajo la autoridad del ministerio, observamos que todo parece estar en orden. Pero a nosotros nos duele que no vemos la fluidez de la vida y del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y si eso no está, hemos perdido la esencia. No importa que tengamos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el coso que le damos a la historia de Nico, que lo afirmamos bien en el puntapié inicial, y que eso está todo muy bien. Eso es bueno, fundamenta a la gente, la doctrina. Pero recordemos que la obra de Dios es una obra del Espíritu Santo. Y si las cosas, la manifestación de la vida y la presencia del Señor empieza a ser escasa, entonces tenemos un problema. Pero lo importante es, y vuelvo a repetir, que nosotros lo veamos, pero no en esa actitud que solemos tener. Una de las cosas que a mí más me frustraba antes conmigo, lo superé y me frustra con la gente, es que cuando uno le dice a alguien algo, la persona se empieza a acusar, empieza a llorar, se empieza a poner mal. Sí, yo sé, y uno no está buscando eso, porque la acusación siempre viene del diablo, nunca viene de Dios. El diablo me acusa para tirarme abajo, pero cuando vemos una realidad, el Espíritu Santo nos la muestra para que en base a esa realidad yo le dé permiso al Espíritu Santo para fluir en mí. No vale de nada que me ponga a llorar, decir, sí, yo al final nunca cambio, yo siempre soy el mismo, y no puedo avanzar, y no puedo superar. En esa posición, obviamente que nosotros no vamos a avanzar, porque estamos mirando las cosas equivocadamente, no desde el poder y la naturaleza de Cristo, sino desde la humanidad que tengo, y mi humanidad es toda imperfecta, no sé la de ustedes, no, ustedes son muy lindos. La mía es muy imperfecta. Si me miro desde mi humanidad, realmente, denme el revólver. No la hago. O sea, sencillamente le digo, no la hago. Punto. No soy apto para este trabajo. ¿O sí somos aptos todos? No. O el Señor nos hace aptos para este trabajo, o no podemos ser aptos para este trabajo. Por eso, tenemos que ver cuando esto nos pasa, no de llorar en el mal sentido, en permitir que el diablo produzca una obra de depresión y de acusación, sino que lo tenemos que ver para estar atentos, para tener oídos espirituales atentos y decirle, Señor, yo estoy discerniendo que no siento ese fluir del Espíritu en medio de la iglesia, en todo el sentido de la palabra. No me refiero solamente a manifestaciones del Espíritu, ¿ok? Que tienen que estar, ¿eh? Que tienen que estar. No me refiero solamente a eso. Me refiero a todo que uno ve en el contexto. Eso lo tenemos que ver rápidamente, lo tenemos que ver de inmediato y decirle, Señor, ayúdanos a ver. Quien sabe no veo el estorbo, probablemente ni siquiera me doy cuenta. ¿Cuál es el estorbo? ¿Tiene que ver algo que ver con nosotros? ¿Tiene que ver algo que ver en la iglesia? Ayúdanos entonces por tu Espíritu Santo a verlo, a comprenderlo y ayudarnos a quitar este estorbo para que la fluidez de estos dos ingredientes que son espíritu y vida sean una cosa que corra como el agua en un arroyo, que viene de una cascada, que corre y que corre y que podamos ver la vida de Cristo allí. ¿Está quedando claro hasta aquí? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, Jorge? Bien, Hernán.
Bien, muy bien. Bueno, el último pasaje que vamos a leer es Hebreos 13, versículos 7 y 8. Hebreos 13, 7 y 8, en la NBI, yo lo voy a leer. Y es muy interesante poder terminar con esto, porque nos vamos a dar cuenta, un poquito lo llamaría yo el otro lado, la otra cara de la moneda, ¿no? Pero en la cual nos terminamos reflejando nosotros. Hebreos 13, 7 y 8 dice así: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Obviamente, todos sabemos que esta instrucción es para la iglesia del Señor. ¿Está bien? El Espíritu Santo le dice a la iglesia que la iglesia se acuerde de nosotros los dirigentes que les comunicamos la palabra de Dios. Perfecto. Si quisiéramos hacer una similitud de lo que hablamos desde el principio, ¿no? Los cinco elementos famosos, ¿está bien? Con una frase escrita por el autor de Hebreos, los cinco elementos caben perfectamente en la frase estilo de vida. ¿Sí o no? Los cinco elementos son el estilo de vida de Cristo en los ministros del Señor. Por lo tanto, decía Dani, no se trata de elegir el estilo de vida adecuado que honre al Señor. ¿Está bien? Porque eso aún es peligroso desde muchos aspectos. Les voy a explicar por qué considero eso peligroso. Porque para mí, ciertas características de Cristo pueden ser más importantes que otras. ¿Está bien? Entonces me enfoco en esas características de Cristo y yo creo que así, si yo adopto este estilo de vida, voy a honrar al Señor y los hermanos van a ver mi ejemplo. Sí, pero eso salió todo de mí. Partió de una idea que yo me hice de cómo debía verse Cristo a los ojos de la iglesia.
Perdón. Es que me hiciste pensar algo.
Y me vino a... Bueno, lo hice pensar.
Eso es fabuloso. Eso es fabuloso. No siempre me ocurre. Ok. El punto es que esto que dijiste está muy bueno. Porque eso me hace pensar en esto. Fíjense. Nosotros sentimos empatía cuando alguien peca con pecados que más o menos nosotros cometeríamos.
Se quedan por el mismo camino de...
Pero sentimos una repulsión tremenda por aquellos que hacen pecados que nosotros jamás cometeríamos.
¿Es esto que estás diciendo?
Claro. Es esto que estás diciendo. Y no me digan que no, porque si alguno me dice que no, es mentiroso. Claro, en lo que yo cometo, y si el otro cometió, bueno, hermano, tengo misericordia.
Yo sé lo que es, yo sé en esos caminos.
¿Qué vamos a hacer? Yo también lo viví. Entonces, ah, pero si cometió otro tipo. Ah, no, eso es imperdonable, ¿eh? Eso, no, eso sí tiene que ir al infierno. No puedo.
Claro.
¿Qué es esto que estás diciendo?
Es que es así. Por eso, el esfuerzo por llevar el estilo de vida nos va a llevar a decir, no, a mí admiro tanto de Cristo esta y esta y esta característica, que eso para mí es fundamental, y mi imitación de Cristo quiere ir por ese camino, para que entonces los hermanos vean ese camino. Pero posiblemente se me escaparon 200 otras características de Cristo que yo no les presté atención. Por eso no estamos hablando de algo que nosotros podemos provocar. Ahora, lo que sí es fundamental es lo siguiente. Como está dirigido a los miembros, claro que al principio digamos que está más tranquilo para nosotros. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Creo que todos los que estamos aquí podemos decir, bueno, sí, hasta ahora les hemos comunicado la palabra de Dios. Pero ahora es cuando aprieta la tuerca. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. Ni siquiera consideren el estilo de vida.
No.
El resultado de su estilo de vida, es decir, una vida probada, algo que ha funcionado, que ha dado testimonio de que esa verdad predicada es realidad para la vida. Y luego agrega, e imiten su fe. Entonces la iglesia, obviamente, va a poder considerar nuestra palabra predicada cuando tiene el reflejo de una vida vivida al estilo de Cristo, que dio resultado y que viene dando resultado, y que ha visto una práctica de fe en nuestras propias vidas. Quiere decir que todo lo que la gente, lo voy a poner de esta manera, todo lo que la gente lee en la Biblia cuando lee los evangelios, por ejemplo, y ve a Jesús, tendría que poder verlo como fotocopia en nuestra propia vida y decir, sí, definitivamente es exactamente igual, porque funciona de la misma manera. Porque así como lo puedo leer en la vida de Jesús, en los evangelios, lo veo ahora a través del pastor o del apóstol o de quien sea, quien me ministra, veo su vida y veo que se cumple de la misma manera. Entonces, con esto en mente, fíjense, porque a uno le podría llamar la atención que no solo leímos el versículo 7, sino que leímos el versículo 8 que dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y además uno podría decir, bueno, el autor de Hebreos dejó de decir lo que estaba diciendo y ahora quiso hacer una afirmación gloriosa. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y la afirmación es gloriosa. Pero la afirmación tiene sentido por su contexto. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es el mismo y no cambia cuando la iglesia hoy lo puede seguir viendo en acción a través de nuestras vidas. ¿Cómo la iglesia puede ver hoy, comprobar hoy que Jesucristo es el mismo y no cambia si no lo logra encontrar? Ese es un gran déficit que tiene la iglesia de Cristo ante el mundo, amados. En esta nación en la que vivimos y en estos tiempos que hemos vivido, estos años que venimos transcurriendo por una mezcla de cosas, la iglesia ha hecho unos zafarranchos que yo no les cuento ni les digo. Ha mostrado un Cristo, pero terrible, que no hay quien quiera imitar o seguir a ese Cristo. ¿Y saben cuál es el primer problema? Que no lo ven en los ministros. Ahí es donde no lo ven. Al no verlo en los ministros, parece que ese Jesucristo que habla la Biblia se quedó en la Biblia, pero hoy no existe. Amados, tenemos el precioso llamado del Señor y privilegio de que sin esfuerzo ninguno, solo por un abandono total al Señor y porque la vida de Cristo fluya cada vez más en nosotros, podamos transformarnos en ministros que muestran a Cristo en acción, en pensamiento y en palabra hoy, y que eso funciona para la vida. Termino diciendo esto. No importa si cuando pasan nuestros años y nos vayamos de esta tierra, nadie recuerda nuestros nombres, pero que sí recuerden que vieron a Cristo a través de nuestras vidas. Que eso sí sea una realidad para cualquier persona que nos haya conocido.
Amén.
Así que vamos a orar juntos al Señor para cerrar este tiempo tan hermoso que podemos vivir en Él y en su presencia.
Gracias, Jesús.
Gracias te damos, Señor, por todo este tiempo. Gracias, como siempre, te damos por tu palabra, porque definitivamente es la verdad. Tu palabra siempre nos dice exactamente las cosas como son y con la esencia que sale de tu corazón. Por eso te alabamos por tu palabra. Pero te agradecemos también porque está el Espíritu Santo en nosotros para hacer que la palabra se abra en nuestro interior como algo notable, como algo real, como algo verdadero, y que nos impulse a vivirlo y a experimentarlo todos los días de nuestra vida. Te agradecemos, Señor. Definitivamente no tenemos ninguno de nosotros la intención de saber lo que tenemos hoy, es que tenemos la posibilidad y la oportunidad de vivir todo lo que tu palabra dice. En definitiva, vivir a Cristo al 100%. Por eso, Señor, queremos orar a ti pidiéndote que por el Espíritu tú nos lleves, aceptamos el desafío de que nos lleves día tras día a experimentar toda la verdad de la palabra. Señor, a veces puede haber circunstancias que no entendemos del todo, algún dolor o sufrimiento que no esperábamos, algo que realmente nos haga pasar un trago amargo, pero no queremos olvidarnos jamás que tú estás detrás de todo eso y que lo que quieres producir es una mayor manifestación de Cristo a través de nuestras vidas. Y no lo pedimos solamente por nosotros, lo pedimos, Señor, porque queremos honrar tu nombre, tu esencia y también el ministerio al cual nos has llamado. Queremos, Señor, que la iglesia reciba el mismo reflejo de Cristo a través de todo lo que somos y de todo lo que hacemos, de tal manera que no vea a ninguno de nosotros, que esté viendo realmente a Cristo cuando hablamos, cuando expresamos una idea, cuando accionamos, cuando servimos, cuando amamos. Señor, que en todas las cosas se manifieste Cristo y solamente Él. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por este tiempo tan precioso que nos has permitido vivir en armonía y delante de ti, Señor. Amén. Sabemos que todo lo que tu Espíritu nos ha hablado seguirá produciendo fruto en nuestras vidas. No se quedará estático. Seguirá moviéndose en nuestro interior por la acción del Espíritu, para poder comprender tal vez cosas que hoy se nos pasaron, pero será el tiempo oportuno cuando el Espíritu la vuelva a traer a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu, para hacernos comprender que ese es el camino al cual nos has llamado. Te bendecimos y te honramos y te agradecemos, Señor, por este tiempo vivido en ti. En el nombre de Jesucristo oramos.
Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Ahora sí, amados, si alguien se quedó con una pregunta o con alguna duda, pueden expresarlo ahora. ¿Está bien? Gracias, Daniel.